Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Por fin, ahora estamos de vuelta a nuestra rutina y venimos fuerte. Hoy tenemos una excelente, pero mira, excelente directora vocal, cantante. Bueno, ella ha estado en el Salón de la Fama de la Salsa, si no me equivoco. ¿Estoy hablando bien? Yo creo que sí, porque yo lo vi los otros días. Les presento a Michelle Brava.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Ay, estoy bien feliz, al fin. Mira que yo te he escrito como tres veces. Te quiero. Sí. Y nunca cuajo, pero ya.
No, pero este es el momento, llegó.
Llegó el momento. Y mire que hemos mencionado a Michelle en este podcast por un tubo y siete llaves. Ay, es como que yo digo, a Miguel lo quemamos al principio un montón. Ajá. Y yo decía, Miguel va a estar en la boca de todo el mundo.
Claro, pues Miguel, Miguel es Miguel.
Miguel es Miguel, pero tú no te quedabas atrás. Michelle es Michelle.
Ay, gracias.
Cuéntale un poquito al público, ¿quién es Michelle Brava?
Michelle Brava es Michelle Sotomayor, que es el apellido de mi papá Rodríguez, porque tengo madre. Y nada, yo creo que más que nada una persona que yo he sido bendecida por tener la oportunidad de levantarme todos los días a hacer lo que me mueve el alma. Yo cuando pequeña tomaba clases de baile y lo que quería hacer era bailarina. Quería viajar el mundo. Yo fui alumna de Sophie San Fiorenzo, que la estoy viendo ahora en televisión y me muero de la emoción cada vez que la veo.
Claro que baila, por favor.
Exactamente.
Miren, candidata.
Ajá, ajá. Ay, Dios mío, no.
Usted la tira por el medio.
No, muchacha, déjame acá tranquila. No, pero veo eso y me emociona mucho porque obviamente fueron mis comienzos, Y recuerdo como hoy el día que me dio con cantar una vez en un talent show de la escuela, que Sofía era maestra de baile en esa escuela. Y me acuerdo Sofía así estricta como es, amorosa, pero siempre estricta.
Siempre decía, ha tenido esa...
Me decía, tienes algo ahí, pero tienes que entrenar. Siempre empujándome como para que entrenara.
Muy bien.
Así que nada, a la misma vez que conseguí un trabajito cantando en hoteles sin tener idea de lo que estaba haciendo. O sea
que tu entrenamiento nunca fue vocal.
No, nunca fue vocal. Lo que pasa es que por la música, pues siempre tenía pues esa musicalidad. En mi casa se escuchaba siempre boleros y bohemias, pero músicos como tal en mi familia no hay.
¿Eres la primera?
Yo soy la primera, sí. Wow. Pero mi papá era muy bohemio, mi abuelito por parte de madre también. Entonces creo que quizás por haber crecido escuchando tanta música, pues yo tenía como eso por ahí, ¿no? Pero lo que quería hacer era bailarina. Entonces...
Nunca, o sea, estoy enterándome por primera vez. Sí, yo conozco a Michelle hace ocho años. Sí. Mira, la primera vez que yo pienso...
Nena, yo vivía en lo que antes fue... primero se llamó la Academia de Danza Contemporánea Sophie San Fiorenzo, si no me equivoco.
Entonces, en Bayamón.
Exactamente, en Bayamón. La Main. Entonces, tan pronto llega Joey Chévere, el querido Joey, y se casa con Sophie, se convierte en Dance Machine. Y yo salía de la high school y me metía allí a coger clases todos los días.
¿Y cuál era tu clase favorita?
Bueno, la de jazz, yo cogía clases con el grupo con la compañía, y era entrenamiento de verdad.
Sí.
Ya yo, luego, ¿verdad? Al pasar los años, en algún momento tuve una academia de baile acá. La tuve como por 3 años, y una de las cosas, los bailarines maravillosos, porque son maravillosos, pero... me daba cuenta que el entrenamiento era como un warm-up, entonces la coreografía era lo que duraba como una hora, hora y cuarto de la hora y media de la clase. Para mi época, era una hora, hora y cuarto de ejercicios, de training, de diagonal, de cosas de técnica, de pirueta, de balance, de un montón de cosas, y luego la coreografía un poquito. Entonces, esa base para mí era bien importante.
Yo creo que también una disciplina.
Totalmente, totalmente.
Diferente a lo que es ahora, porque es muy cierto, yo misma en mis clases de baile me doy cuenta que yo hasta he cambiado como he enseñado.
Claro.
Pero pienso que es algo también generacional.
Claro.
Porque esta generación no aguanta, lamentablemente, el estar en la barra metido porque se dan de baja, se cansan, se aburren.
Pero yo creo que es tan importante que aunque la generación quizás no está acostumbrada a eso, que sepa que ahí es que está la base para todo. Ahora mismo, por ejemplo, en Un Claro que Baila, tú tienes que bailar todo tipo de género.
Eso es muy cierto.
Y esa base lo que te la da es esa parte de la clase donde tú estás haciendo diagonales en el centro, trabajando con piruetas, con balance, con simplemente subir al relevé, pase y aguantar, después de hacerlo con una vuelta, después de hacerlo con dos, o sea, de ver dónde está el spot. Cada estilo tiene su esquina. Entonces, para mí esa clase era súper importante y ojalá que... ¿verdad? Que la generación de ahora le encuentre el amor a esa parte.
Claro. Dios mío, yo estoy en shock. Esto es algo que
empezando la entrevista.
¿Qué, Michelle? Sí. ¿Tiene una escuela de baile? ¿Y cómo se llamaba tu escuela de baile?
Se llamaba Making the Arts. MTA, la tuve en Isla Verde. Antes la tenía Robert Davis. Robert Davis, un bailarín maravilloso que luego pues se fue para Miami, allá hizo muchas cosas, ahora mismo está en España, se casó, tiene dos babies hermosos, pero es mi partner forever. Él tenía la academia antes y en un momento pues me pidió que me uniera, y estuve con él 3 añitos. Lo que pasa es que a la misma vez estaba viajando, estaba trabajando mucho en la calle, entonces yo faltaba mucho, y hay una realidad: el estudiante muchas veces quiere coger clases con su profesor.
Sí,
entonces
es verdad.
Uno conseguía alguien que sustituyera a uno en las clases, pero pues, y no porque el profesor sea malo, es que el estudiante simplemente quiere coger clases.
Es un apego.
Exactamente. Y pues dije, espérate, este no es el momento. Es algo que me encantaría volver a tener en algún momento, porque me encanta la parte educativa, pero pues en aquel momento era como que no, pausa, vámonos a viajar, vámonos a hacer distintas cosas y luego entonces regresamos.
¿Y de dónde sale el Brava?
El Brava sale porque... Primero que a mí me da con grabar salsa de manera independiente, sin casa disquera, ni nada, perdón. Y el Brava era un término que se usa mucho en la salsa.
Okay.
Entonces yo tenía compañeros que, por ejemplo, me decían, esta es Brava, de verdad, se está lanzando sola. En la época que lo hice, yo lancé el disco de manera independiente, en un género donde... la única mujer era la India, en aquel momento quizás Brenda K-Star, pero ya estaba un poquito haciendo menos ruido, pero no había esa presencia femenina. Y también, pues como yo soy así blanquita y colorada, hay mucha gente que me habla en inglés pensando que yo soy gringa.
Sí, blanquita, colorada y con ojos claros.
Exacto, o sea, tú la ves ahí, esa parece brava. Entonces ese término lo usaban mucho, y en un momento Richie Viera, que es una persona pues muy conocedora en el ambiente de la salsa, me dijo, mira, los salseros tienen seudónimos, que si el caballero de la salsa, el sonero de la juventud, el niño bonito, la serie era la guarachera, la india, la Lupe. Me dijo, tú me pongo el Brava como de apellido para que entonces seas la Brava. Te puedo confesar que eso de que me digan la Brava como que no me encanta.
No,
nunca me ha encantado, porque lo siento que es como que muy prepotente y eso no es parte de mi personalidad. Pero,
no, tú eres completamente mellow. Y es un amor. Michelle es como un comfort. O sea, cuando uno está como que con ansiedad, ahí viene Michelle y ya está relax.
Vamos, exacto, calma.
Vamos a respirar. Y es un zen.
Yo creo que es algo que hace mucha falta en esta industria. Porque siempre estamos como que en el run, en la carrera ahí. Y tener esos momentitos de pausa son bien importantes. Pero nada, pues el Brava se quedó ahí. Hay gente que no sabe que me llamo Michelle. Me dicen la Brava.
Te dicen la Brava.
Te dicen Brava. Exactamente. Que yo no tengo ningún problema. Pero nada, es lo que es el título que entonces utilicé en aquel momento que me lancé como cantante de salsa.
Ya, ok. Pero obviamente sí, yo sé que tú mires el nombre Michelle Sotomayor. Exacto. Pero yo decía, pues, es que el nombre artístico.
Claro.
Michelle Brava.
Yes.
Pero siempre estaba bien curiosa. Y yo, ¿de dónde sale el Brava? ¿Será que la mamá de chiquita le decía Brava o lo que sea?
No, por eso. Sí. Es por la música.
¿Y siempre te has identificado como una cantante de salsa primordialmente?
Pues mira, no. Yo empecé cantando boleros y jazz en los hoteles y toda esta cosa. Luego, obviamente, para trabajar había que aprender todos los tipos de música. Entonces, ahí entré en los top 40s, en la música tropical y toda esta cosa. Siempre me encantó la salsa, pero te puedo decir que lo que de verdad me mueve hasta el sol de hoy es la bohemia. El bolero es lo que tú me dices... yo te lo canto todos los días si quieres, tú siéntame al lado de un piano o una guitarra y yo estoy hasta mañana. Es la música que de verdad me gusta, aparte porque siento que el bolero, de hecho para mí la habilidad de cantar boleros, contar historias a través del bolero es una de las cosas que me lleva a tener unas herramientas para trabajar en teatro musical.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo en los boleros. Yo no escuchaba tanta bolero hasta que... empecé a producir contigo, aprendí que su base son los boleros.
Claro.
Entonces Georgina Borri, que era la principal, pues ella es todo bolero. Y ella se pasaba mandándome, escúchate esta canción. Uh-huh. Y yo me enamoré, los boleros son tan románticos como tan despreciables también.
Hay de todo.
Pero muchas veces la historia.
Pero el cantante de bolero, para mí este tipo de cantantes está bien enfocado en contar las historias, no cantar y cantar bonito y ya, sino en contar, en darle énfasis a ciertas palabras, a ciertos momentos, a cortar frases porque de repente la frase te lo pide. Y ahí es que yo creo que está esa conexión con la cuestión teatral, claro. Porque es así. Para mí un buen cantante es un buen intérprete, es un buen contador de historias.
¿Y te gusta escribir?
¿Sabes qué me gusta? Le tengo mucho respeto. Y no me acuerdo con quién hablaba en estos días que le decía, tengo pedazos, tengo retazos de cosas que empiezo a escribir y no las termino. Y es uno de mis proyectos que tengo en este añito, que estoy un poquito más relax de trabajo para trabajar con eso, porque sí, la verdad me gusta, lo respeto muchísimo, como sí. Te digo, pero sí me gusta.
Mira, y entonces, ¿el teatro musical llega a tu vida hace cuánto?
Wow, mi primera pieza profesional de teatro musical, en la high school no hice nada de eso, yo lo que hice fue bailar y seguir bailando. Luego entré a la UPI a estudiar contabilidad, que nada que ver.
Nada que ver, pero importante para un artista.
Exactamente. Me hubiese gustado haberlo terminado, no lo terminé, porque estaba cantando 5 noches a la semana.
Sí, o sea, sí.
Ahí me metí a entrenar vocalmente. Pero entonces, más adelante, en un momento hicieron unas audiciones para el musical La Verdadera Historia de Pedro Navaja. Esto fue en el 2003, si no me equivoco.
¿Ese fue el que fue para Nueva York?
Nosotros fuimos a Florida.
A Florida.
Porque primero lo hizo Teatro del 70, hace muchos años.
Exacto, ese es el que estoy confundiendo.
Okay. No, el que yo estuve fue el que hizo Gilbertito.
Ok.
Que de hecho ahí es donde nos hacemos más amigos. Porque me había visto mil veces cantando en el Hotel San Juan y en hoteles donde cuando se daban los bailes bien chévere para aquella época. Y siempre en los lobbies pues nos encontrábamos, pero no fue hasta esa oportunidad de trabajar en esa obra que pues pudimos tener un poquito más de, ¿verdad?, de amistad, y ahí entró la confianza. Pero mi primera pieza de teatro musical fue esa. Y entré con un personaje que se llamaba Dos Gardenias, que no tenía líneas, pero bailaba y
Dos
cantaba.
Gardenias, Dos la de Gardenias. Dos Gardenias
esa
para
misma,
ti.
Ese era mi personaje.
Ah,
eso, ¿sabes? Okay. ¿Sabes? Esa canción es hermosa. Pues ahí entré y nada, y me conecté con varias personas del ambiente. Entro a trabajar full en el teatro musical gracias a Miguel Rosa. Te adoro, mi vida. Él hizo aquí hace muchos años, 2009, si no me equivoco, hizo audiciones para hacer Rent.
Sí.
Y yo fui a las audiciones, ya yo tenía mi carrera, yo acababa de sacar mi disco.
O sea que tú audicionaste para Rent.
Por supuesto, por supuesto.
Yo juraba que ya te había entrado.
No. Yo audicioné. Y yo acababa de sacar mi disco y toda la cosa, y trabajaba muchísimo en la calle. Pero me acuerdo en un momento haberle dicho, mira, yo creo que no puedo cumplir con los ensayos. Yo quiero estar, aunque sea de barrendera, le decía, porque la pieza me encantaba. Tú ponme a cruzar el escenario barriendo y yo soy feliz. pero
¿y no lo conocías?
No lo conocía, lo conocí en esa audición.
Ok.
Y entonces en un momento yo dije, ay Dios mío, voy a tener que empezar a faltar, o por el trabajo no voy a cumplir bien, porque yo con eso soy bien responsable. No me gusta faltar ensayos por nada del mundo. Y él me dijo, Michelle, let's try to make it work. O sea, vamos a tratar de ver cómo te ajusta, porque de verdad quiero que estés.
Ajá. Uh-huh.
Eventualmente me dan la parte del solo de Seasons of Love. Yo un poco me muero cuando me lo dan.
God, o sea que tú hacías el high pitch.
La nota esa, el do, aquella en las nubes. Que a veces me salía, a veces no. Hay un video por ahí que estoy bien bajita de afinación, me da histeria.
Y tú, no, skip.
Pero bueno, eso es parte de cantar en vivo. Sí. Y bueno, me acuerdo del día del estreno, él nos presentó un video con mensajes que nos mandaron de gente del cast original, de tours y todas esas cosas. Todo el mundo llorando, histérico, ya tú sabes, y ahí me acuerdo haberle dado un abrazo, haberle dicho, contra Miguel, gracias por no soltarme, porque era una experiencia que necesitaba vivir mucho. Uh-huh. So fui parte del ensemble, era understudy de Maureen, nunca lo hice, lo hizo Melissa, mi querida Melissa, la cantante de Madre Tierra, que es maravillosa. Pero de ahí, pues entonces conocí a Miguel, y hasta el sol de hoy no lo he soltado, ni lo soltaré. Ese es mi hermano del alma y mi maestro, porque la verdad que
estar al lado de química excelente.
Sí, estar al lado de Miguel es aprender todo el tiempo, de verdad que es otra cosa. Y yo agradecida de que él me tenga también como parte de su equipo de trabajo.
Claro, claro, él no te suelta. Créeme que
yes,
no te suelta.
Forever and ever.
Mira, y entonces, esa fue tu primera vez experiencia en el teatro.
En teatro, es sí mismo.
Y ¿te imaginabas que de ahí iba a salir alguna carrera? ¿O simplemente fue que tú entraste uh-huh. como actriz y...?
Yo, es que yo creo que todo lo que a mí me ha pasado, yo nunca me lo imaginé. Cuando yo estudié en la high, la posibilidad de ser cantante, artista, lo que sea, no era una, o sea, no era algo que se me había presentado. Uh-huh. No porque no me apoyaran en mi familia, pero quizás en aquel momento pues no se veía como una carrera, de verdad, por lo menos en mi familia, que no había músicos, no había nada.
Sí, sí,
so, que de repente era como que para la familia eso no era una opción, ¿sabes? Yo entré por contabilidad porque era buenísima con los números, pero odié las clases de finanzas, de estadísticas, todas esas cosas. Nunca me fue bien. Entonces, eventualmente, pues me veo cantando en hoteles. Todo esto yo entro por una audición que vi cuando, para la época que los anuncios de trabajo estaban en el periódico.
Sí, me acuerdo.
Que tú ibas en los clasificados y buscabas así, y tú ibas marcando. Pues yo circulé uno que decía, se busca cantante de jazz. Yo no tenía idea de lo que era el jazz, pero yo bailaba jazz, que no tiene nada que ver con el estilo musical.
Nada.
Y yo de presenta fui a la audición con 17 años y me audicionaron un pedacito bailando. Obviamente la parte de baile la pasé a las millas. Me pusieron en las manos un instrumento de percusión. Me dijeron, se toca así. Yo salí tocándolo así de la nada.
Y tú misma en shock contigo misma.
Yo misma, wow, mira esto. Y entonces canté, me acuerdo que canté Verde Luz. La pasé de arriba abajo y yo juraba que la estaba ensayando y era mi audición. Me dijeron, gracias. Y yo, no, ahora es que la vamos a hacer con el pianista. Me dice, no, ya. Y yo, ya.
Ya. ¿Ya?
Exacto. Y esa persona me cogió para el trabajo. Y el pianista de ese grupo estaba 5 noches en un hotel en Condado. Y el hotel le pide una chica. Y entonces ahí es que yo entro con 17 años, estudiando contabilidad, a las 7 de la mañana en la UPI.
¿Qué?
A cantar de martes a sábado hasta las 1, 2, 3 de la mañana, dependiendo del día.
No, o sea, tú no dormías.
Fue una locura. Y así del hotel salí a cantar, a estar en Bosque Mágico. Yo fui personaje en Bosque Mágico.
Yo me acuerdo de eso de cuando yo era chiquita, que pues mis papás me llevaban para Bosque Mágico.
Pues aquello era una cosa espectacular. Allí conocí un montón de gente. Modesto Lacén, Yasmín Lucet, Ricardo Álvarez. Hay un montón. La misma Daniela Droz en aquel momento estuvo ahí también. Muchas personas que hoy día están haciendo teatro o televisión estuvieron en ese trabajo también.
Y siempre has, o sea, ¿no estudiaste música?
Eventualmente sí.
Ah.
Yo terminé, mi mamá me decía, le dije a mami, me voy a coger un break de la contabilidad este semestre. Me decía, tú no vas a volver a estudiar. Y yo, sí, yo voy a volver. Ya verás, es un semestre nada más que estoy trabajando mucho para guardar chavitos, le decía. Me matriculé, pero me di de baja inmediatamente. No pude terminarlo. Pero entonces eventualmente abren el programa de música en la Universidad Interamericana.
Uh-huh.
Muchos de los profesores allí ya eran compañeros míos de trabajo en la calle.
Okay.
Entonces, yo voy allí a buscar información porque yo quería terminar mi título, ¿verdad? Y entonces allí lo que me dicen es, mira, si no tienes prisa,
sí,
cógelo con calma porque el programa es nuevo. Y yo lo que hice fue que esperé como añito y medio, 2 años más, porque no tenía prisa en realidad, yo estaba trabajando mucho. Y me matriculé, terminé, gracias a Dios, mi bachillerato allí en música. Iba a seguir para maestría, pero tenía tanto trabajo, gracias a Dios, que pues dije, espérate.
Y al final del día, al nivel donde tú estás, te hace... Bueno, esto es un unpopular opinion, pero yo pienso que la maestría hace falta para ciertos... Pues, por ejemplo, si vas a ser profesora de universidad o cosas así.
Pues eventualmente yo, porque yo di clases muchos años en la Interamericana también. Y eso fue lo primero que le dije a la persona que me llamó. Yo, mira... recuérdate que yo me acabo de graduar de ahí con ustedes, uh-huh. Yo no tengo mi maestría y me dijeron, lo que pasa es que tu resumen te cualifica.
¿Para una maestría?
Para la posición, para la plaza.
Oh, wow, ok.
Entonces, obviamente yo dije, bueno, eventualmente quizás pues trato de sacar un ratito y hago la maestría, pero ¿cuándo? Muchachos, y gracias a Dios tenía mucho trabajo. Pero sí te puedo decir que la maestría en ese aspecto sí me hubiese gustado haberla hecho porque, primero... Por ejemplo, donde estoy dando clases ahora, estoy en Sagrado, y me imagino que es así en varias de las universidades privadas, el tener maestría te paga más.
Claro, eso ¿sabes? Es muy cierto. Eso
por
es
tenerla,
cierto.
No importa en qué la tengas, pero por tener maestría
mi
ya te paga.
Mi cuñado
más.
También trabaja en Sagrado en sport, en la clase de deporte. Uh-huh. No sé cuál es la... ¿Cómo se llama allí?
Okay.
Pero él también lo decía, si tenía estos grados, pues
exactamente,
me pagan más. Aunque tenga más. Mucho más conocimiento o mejor el resumen o todo lo demás. Pues yo soy fiel creyente de que el salón de clases está ahí, pero uno aprende en la calle.
Es que en la calle ha sido mi mayor escuela. Y ha sido mi mayor escuela especialmente en lo de teatro, porque yo nunca estudié teatro.
Yes, yo
no estudié
tampoco.
Nada de teatro.
Yo no estudié teatro, yo estudié comunicaciones generales.
Okay.
Yo me gradué de Sagrado en el 2009.
Ya.
Para ese tiempo, Sagrado era otra escuela completamente diferente.
Era otra cosa
a la Sagrado,
lo que es ahora.
Que es ahora.
Uh-huh, así mismo.
Teatro casi ni se escuchaba en Sagrado. Uh-huh. Barely. El dance team, menos todavía. Y ahí era cuando más fuerte yo estaba bailando, porque yo para el 2009 yo juraba y perjuraba que iba a ser bailarina profesional de ballet. Juraba y perjuraba. Pero me estudié psicología con comunicaciones. Uh-huh. Nada que ver con lo que estoy ejerciendo ahora mismo. Bueno, comunicaciones, uno sabe.
Alguito de eso.
Pero sí.
Y psicología, bueno, la psicología viene bien, especialmente con los artistas.
Eso es muy cierto.
Hace mucha falta.
Eso es muy cierto. Pero sí, definitivamente. Yo me quedé con un bachillerato también. Mi mamá me dijo, aquí están los chavos de la maestría, ¿los quieres? Y yo...
Dámelo, me voy a viajar.
Ojalá, pero no, yo fui como una persona rarita en esta generación. Me casé jovencita, empecé a tener hijos jovencita. Mm. A los 19 años me graduó de college, porque no me gusta estudiar.
Ok.
So, hago mi bachillerato en 3 años y medio a las millas.
A las millas, vámonos.
Y montó mi escuela de baile a los 19 años.
Ya. A las millas,
sí,
muchachos.
Porque yo no puedo, yo traté de trabajar para otra persona, me acuerdo en BBDO, hice el internado, me ofrecieron la plaza de creativo y yo, es que yo soy tan infeliz en este cubículo siguiendo instrucciones, yo no puedo bregar, no puedo ser creativa.
Y buscas, muy bien.
Y me fui, monté muy una bien. Escuela de baile y jamás y yo nunca pensé, yo de verdad que no, está el teatro enlazado con el baile.
Claro.
Pero no pensaba que mi carrera iba
a tirar por ahí.
Tampoco. Mm-hmm. O sea, yo no estudié teatro.
Esas son las vueltas que da la vida. Y pues cuando hay algo que está para uno, yo pienso que hay propósito en todo. Y para mí el haber entrado en este mundo del teatro ha sido un regalo demasiado grande. No lo tomo por sentado, no lo tomo como que, me tocaba estar aquí. No, hay mucha gente buenísima allá afuera que tienen las mismas o quizás muchas más habilidades que uno para estar. Pero siempre, gracias a Dios, he estado alrededor de gente como Miguel, como el mismo Juan Carlos Rodríguez, el director de todas estas piezas musicales que vemos por ahí, que para mí tiene, de las pocas personas que tienen esa habilidad de entender la necesidad de un actor.
Claro.
A la hora de acompañarse musicalmente en una pieza. Uh-huh. Y nada, yo creo que mi visión es que estoy todo el tiempo como esponja, aprendiendo de ellos, escuchando, preguntando. Y es algo que le digo a mis estudiantes, si algo que no me lo sé, no me lo voy a inventar, no te voy a decir un disparate.
Claro.
Lo voy a anotar y me lo voy a llevar de asignación. Y cuando tengo una respuesta, te la doy. Si no la tengo, vamos a buscar por algún lado. Pero así es que pues prácticamente entré a este mundo espectacular, hermoso del teatro y mientras papá Dios lo permita.
¿Cuál ha sido tu proyecto favorito hasta el momento?
Ay, Dios mío, favorito. Es que... Ay, Dios mío, ¿qué te pudiera decir? Para mí, obviamente, esa primera vez que hice Rent fue demasiado especial por lo que significó. O sea, estaba en el ensamble, a la misma vez estaba corriendo mi carrera como solista, de manera independiente también, pero fue una de las escuelas más grandes. Para mí también, uno de los proyectos que amé mucho fue In the Heights. Yo creo que In the Heights... El del Choli. No porque fuera en el Choli, yo creo que todo el proceso que nos tocó vivir, porque nosotros empezamos a ensayar justo antes de que nos encerraran en la pandemia, emocionalmente estábamos todos destruidos. O sea,
sí, ustedes tienen una ilusión bien grande. Y yo creo que este era el primer proyecto de teatro musical
de Bass.
Grandes ligas de Bass. Y grandes ligas en general en Puerto Rico. O sea, sí se hace teatro musical hace mucho tiempo en Puerto Rico, pero que esta nueva generación... Es reencarnar en esta ola de teatro musical que estamos viviendo hoy día.
Así mismo. No fue una pieza demasiado importante. Y vamos, siempre pienso que piezas como esa, y el teatro musical per se para mí es muy íntimo, y las salas como el Choli de repente no se me hacen las salas correctas para hacer teatro musical.
Eso fue un concierto casi.
Pero dentro de lo que pasó y bajo las circunstancias que estábamos, yo creo que fue súper especial.
A mí me encantó. Yo le confesé a Ender cuando lo tuve aquí sentado y le dije, tú sabes que para Hamilton yo quedé trastornada porque yo hice esa fila de 12 horas.
¡Oh, wow!
Y estaba en Plaza Guaynabo y Javi súper frustrado y se fue para Dorado a buscar las taquillas porque trancaron boletería súper temprano a internet.
Yeah.
Y él las consigue en Dorado. Yo estuve las 12 horas en Guaynabo para hacer la última que iban a dejar pasar. Y cuando él me llama y me dice, tengo las taquillas, yo le digo a la muchacha que está detrás mío, su finalmente me voy a salir de la fila y tú vas a coger mi espacio, porque yo era la última y había gente que estaba 14, o sea, estaban las 12 horas como yo y se quedaron sin taquilla ese día. Porque Ticket Pop, que era para ese tiempo, cerraba a las 9. Yo quedé tan y tan trastornada que yo dije, cuando lanzan In The Heights, yo dije, yo no me voy a quedar fuera de este show, yo no me quedo fuera. Y yo compré a las 9 de la mañana ese día, cuando salió el primer día, ya yo compré mis dos taquillas.
Mira para allá, tempranito.
Y yo no devolví mis taquillas, yo me quedé con mis taquillas en toda la pandemia.
De verdad.
Y yo, este show lo van a dar y lo van a dar, y yo voy a estar allí.
Mira para allá. Ah, pues gracias a Dios que se nos dio.
Y a mí me encantó porque cruzó la línea del problema que estamos teniendo en Puerto Rico de teatro, que se nos hace tan difícil que la gente se siente en esa butaca y disfrute.
Así mismo.
En las salas principales del país, pero al ser esto en el Choliseo, la gente, el público común, que no está acostumbrado a ir al teatro, y mucho menos ver teatro musical, dijo, pues vamos a intentar esto, está como diferente en el Choliseo.
Sí, lo vieron con otros ojos, y yo creo que la mentalidad de todos los que estábamos, estábamos bien claros, que no estábamos de repente en la sala correcta para hacer una presentación como esa, pero a la misma vez teníamos los elementos para hacer de ese momento algo bien grande y bien significativo para la isla. Y todo el mundo entró con esa misma energía.
Sí, definitivo.
Y todo, tener la banda en vivo, sentir la energía de ese lugar, en el blackout ese, cuando apagan las luces, que de repente la gente empieza a prender las luces de los celulares. Era una cosa tan impresionante verla desde el escenario. No, era demasiado emocionante. Qué todo, chulo. todo. La verdad que fue...
No, y llegaron a llenar cuando, gracias a Dios, COVID baja, en el mismo medio de ustedes performing. O sea, que pueden abrir más espacios y más espacios. Metieron casi, 10,000 personas.
Yo ahí en números no me atrevo a decir, pero sé que fue mucha más gente de lo que quizás hubiésemos hecho.
Claro. ¿Y cómo fue eso de...? Porque tú fuiste directora vocal.
Sí.
Más... Ella era la que cantaba el bolero. Si has visto In The Heights, está el recording del radio. Eso no es grabado, gente. Eso es en vivo, que ustedes sepan.
Tengo un videito por ahí que alguien me grabó. O fui yo misma que me grabé, lo más probable. Yo misma. Y alguien me alumbró. Fue porque eso yo lo hacía backstage, cantando ese pedacito.
¿Cómo fue eso de actuar y dirigir vocalmente?
Dije que no lo volví a hacer más nunca.
Ya, hasta ahí.
Porque la parte de maestro, de directora vocal, nunca se me va. Porque uno se convierte como este protector, ¿verdad? Uno está pendiente que, y por lo menos ha sido mi rol en todas las plazas que he trabajado como directora vocal, estoy muy pendiente del actor, de la combinación del actor con el director musical, de la comunicación del actor, el director musical y sonido. Entonces, ese aspecto no me puedo quitar ese sombrero de maestra, incluso cuando estoy en escena. Entonces, llegó un momento que me acuerdo que Marco Santana le dijo a los actores, ok, ya Michelle no es la directora vocal, ahora ella es la actriz. Ya esto está montado y el trabajo se hizo, ahora ustedes todo lo manejan a través de Juan Carlos y tal, tal. Pero yo no podía, esta cosa. Yo a veces, yo llegué a tener quick changes así de segundos, y gritando, mira, súbete a fulana que no te escucho. O sea, en medio del show. No. Nunca se me quitó.
Que tu cabeza no podía estar como... O sea, sí, es difícil estar en
Es muy difícil y dije que no lo volví a hacer. Lo volví a hacer una sola vez más, pero era una pieza hermosísima y fue con los muchachos de Cedín, con Miguel como director, que hicimos Little Woman.
Sí.
Y él me pidió que fuera Marmy, que fuera la mamá. Y ahí dirigí también. Obviamente tenía un grupo de estudiantes, era una cosita más pequeña, fue un poquito más cómodo. Pero siempre lo digo, cuando me han dicho, ¿quieres estar en escena? Yo, déjame dirigiendo.
¿Y extrañas eso, estar en escena?
Lo extraño. Te puedo decir que sí lo extraño. Ahora, pues, por situaciones, ¿verdad?, que la vida me ha llevado, que yo he hablado un poquito abiertamente de esto, pero estoy manejando una condición de salud, ¿verdad?, que no me... Ahora mismo no la tengo como controlada y por ende pues me da un poquito de sustito entrar en escena por la cuestión del movimiento, ¿no? Yo tengo etapa temprana de Parkinson.
Sí.
Entonces estoy todavía en ese proceso de identificar la medicación correcta, todas esas cosas para estar bien. Entonces tengo momentos donde estoy súper bien, donde me siento que puedo hacer, véate lo que sea, tirarme un paracaídas. Pero tengo momentos también donde de repente estoy como que súper débil y no tiene nada que ver con el medicamento, tiene que ver con un montón de otros aspectos. Y siempre he tenido como que este susto de, espérate, me tocará entrar a hacer este personaje que es bien vivaracho y en el cuerpo no tiene la energía. Entonces me he retractado un poquitito de eso. Pero te digo la verdad, la parte de estar backstage para mí es bien emocionante.
Esa adrenalina.
Es bien emocionante. Yo me lo vivo como si fuera yo. Yo lo lloro como si fuera, o sea, como si fueran mis hijos.
Sí.
Y me emociona mucho ver el trabajo, el resultado de un trabajo y de sacrificio de meses y de tiempo y de tiempo y de lágrimas y de dolores y de cosas. Y de disfrute, vamos. Claro. Porque hay un disfrute muy grande y algo que se crea para mí demasiado hermoso en esto del teatro musical es que se crean familias.
Eso es verdad.
Y se crea una conexión tan linda con los actores, con el equipo de trabajo, que yo creo que ese es el regalo más grande. Entonces, cuando tú ves que toda esa química, todo ese trabajo se ve reflejado en una presentación donde la gente se conmueve,
sí,
ya yo digo, ya está, tú sabes. Ya.
Es verdad,
el
es
trabajo
verdad.
Lo vale todo y me lo disfruto mucho desde afuera, la verdad.
Yo me acuerdo que te vi en Mamma Mía,
ajá,
cuando estaba con Ednita.
Ay, Dios mío.
Pero tú, yo no te reconocí en ese personaje. Hasta que tú me dijiste una vez, ajá, esa era yo.
Así mismo.
Y yo, ¿qué?
Sí. Hay gente que llegó backstage buscando a Magali. A Magali. Porque era Magali era el personaje original. Entonces, ¿qué pasa? Que extienden funciones porque se vende súper bien. Y ese segundo fin de semana ya no podía, tenía un compromiso personal. Y ahí es que yo entro. Me llaman a mí. Yo había cantado muchas veces con la Filarmónica. Y esto lo produjo la Filarmónica. Y el director siempre me daba estas cañonas. Me llamaba hoy para cantar mañana, por ejemplo. Y me decía, Michelle, esta es la cañona de las cañonas. Y yo, ajá, ¿qué pasó?
O sea, que te llamaron como una semana
antes. No, me llamaron como dos semanas antes.
No, sí. Papá. No.
Entonces, la cosa es que yo entro a los ensayos, ya al final, ya cuando ellos están en los últimos ensayos, pero yo nunca ensayo. Yo me siento a bloquear, a anotar todo, pero yo nunca físicamente lo hice porque Magali estaba a punto de estrenar.
O sea, que tú ensayas...
Yo ensayé por mi lado, entonces
vi
el show, el estreno, vi esa noche el estreno, lo vi sentada desde el público. Al otro día me fui a viajar con Gilberto, tenía un show, no me acuerdo dónde, es sábado. Llegó domingo de viaje, me acuerdo, ese mismo, yo llegué del aeropuerto directo al teatro para ver el show desde backstage, para ver la ruta de ella, por donde ella se movía.
¿Y tú anotándolo?
Anotando toda esa vaina. Llega lunes, martes, que no me acuerdo si fue miércoles o jueves, que ahí es que nos reunimos. Yo estoy estudiando por mi lado. El día antes hacemos una italiana, un pase de arriba abajo con pianista, ni siquiera con la banda. Me acuerdo que era Halloween, era el cumpleaños de Gil René. Estaba todo el mundo vestido y todo en mi ensayo, un ensayo para mí, imagínate.
Oh my God.
El mismo día del estreno, ese día a las 6 de la tarde más o menos, que yo ensayé mis canciones con la orquesta, ese mismo día.
No, yo me imagino que tú estabas a punto de desmayarte.
Me quería morir. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hice? Porque dije que sí, esto es una locura.
Es una locura, sí.
Pero, como te digo, el equipo de trabajo era tan maravilloso para empezar. Mi primera escena era con Sarah Harke, que la amo, y ella me agarró la mano y me acuerdo que me dijo, I got you, tranquila, todo va a estar bien. Y yo respiré, entré con esta seguridad de que no estoy sola y que tengo un equipo dándome la mano.
Eso es
verdad. Y me acuerdo que dije la primera línea, el público se rió y yo dije, ah, ok. I got this.
Ay,
y seguí por ahí
y
para abajo.
Y algo que ayudaba es que tu personaje es así bien
picoreto
y bien loquito.
Bro, sí,
y era
mejor.
Como que si te confundías, pues
whatever.
No pasa nada.
No, fue divino, la verdad. Y cada vez que terminábamos una escena, que nos juntábamos backstage, Ernita, Sara y yo, ellas me abrazaban, empezaban, como que salió. Y después era como que, ok, ya, lo próximo. Tengo el prop, tengo la peseta, tengo esto. Era
wow,
bien emocionante, okay.
De verdad. De verdad que eres una champion. Yo me quité el sombrero a ti antes y ahora me lo quito más todavía. Y más que me acabo de enterar que ya soy súper fan. Con que tuviste una escuela de baile y todo y eres bailarina,
sí,
olvídate. Mi corazón completo. Así.
Bella.
Mira, y entonces, ¿tienes proyectos viniendo por ahí?
Sí. Tengo varias cositas en agenda. Estoy dando clases nuevamente, como te digo, por lo que me está pasando, ¿verdad? La vida me ha obligado a bajar revoluciones un poco. Me bajé de los aviones y de los tours.
¿Ya no estás viajando con Gilberto?
Ya no estoy viajando con Gilberto. Esa es otra familia que adoro y que extraño mucho. Tengo a mi gran amiga Jaika, que es la que está en los coros ahora. Yo mismo fue que le dije, Gilberto, mi amiguita es la que tiene que estar ahí. Ella es la que tiene el bozarrón allá arriba. Y aparte de que la energía de ella y la personalidad, yo sabía que iba a caber perfecta con el equipo de trabajo. Sí. Y como te digo, uno, cuando uno viaja mucho también pasa lo mismo, te conviertes en familia.
Sí, es verdad.
Y para mí ese aspecto es muy importante. Pero Gilberto sigue siendo mi padrino, mi amigo del alma. Cada ratito me escribe cuando nos vemos, nos damos un café, vamos a ponernos al día. Pero la condición me demanda un poquito más de tranquilidad. Me demanda rutina, que es algo que en los viajes no hay.
No.
Porque tú te levantas a las 3 de la mañana porque viajas hasta las 5 o a las 6. Tienes un show esa misma noche, al otro día viajas otra vez. O sea, es una locura.
Te vas de tour, eso es.
Es físicamente bien fuerte. Uh-huh. Que Dios me los cuide a todos los que lo están haciendo, especialmente a Gilberto, que Dios mío, tiene 60 y pico de años y tiene esa energía todavía. Dios me lo guarde.
Y cada día suena mejor.
Mejor, suena como un disco.
Sí,
siempre.
Suena como el disco y yo, pero...
Siempre, es maravilloso, de verdad. Pero él se cuida mucho y es muy respetuoso con lo que hace también, Y vuelvo y te digo, la disciplina es bien importante en este tipo de trabajo. Y él definitivamente la tiene. Y como él es tan divino, yo creo que por eso es que tenemos la familia que se forma. O sea, la orquesta es una familia también. Y esa es la energía que se transmite
claro. En
sus presentaciones. La gente muchas veces habla de eso mismo, de la energía de la orquesta, que ellos los ven bailando y riéndose todo el tiempo. Pero es porque el líder es, ¿verdad? Tiene mucho que ver ahí.
Él es la cabeza.
Así mismo es. Y no estoy viajando ya, sí viajo de vez en cuando para hacer cosas más light, por ejemplo, viajo hoy, pero no tengo que hacer un show esta noche, sino que puedo llegar y descansar,
okay. Me
preparo, o sea, un poquito más light. Ahora mismo en noviembre, Dios mediante, tengo una presentación con Humberto Ramírez y un Big Band allá en Nueva York, so sí, sigo haciendo cosas fuera, pero tú sabes, no castigándome tan heavy. Entonces, como te hablé de los boleros,
uh-huh. Mi
plan es... retomar eso. Hace tiempo estoy por grabar una segunda producción. De repente cuando quería empezar fue que me explotó todo esto de la salud. Y frené, pero es algo que tengo ahí en el tintero porque tengo temitas de boleros que estoy loca por cantar.
¡Ay! Excited.
Así que, Dios mediante, yo espero que eso venga pronto. Y como también tengo ese aspecto pues teatral, siempre he querido pues montar un show que combine
con boleros.
Cosas. Yes.
¡Ay!
So,
sí.
Coming soon, si papá Dios lo permite.
Cruzando, prendiendo velitas y todo. ¿Qué consejo le darías a un joven que está queriendo hacer esto con su vida en Puerto Rico, especialmente?
Yo creo que el primer consejo, ¿verdad?, es la preparación. El que no demos por sentado que tenemos una habilidad natural, por ejemplo, de cantar. Yo creo que hay que prepararse, hay que aprender a leer música porque vas a trabajar con partituras. Pero también como cantante tienes que entrenarte en actuación y tienes que entrenarte en baile, aunque no seas bailarín. Hay piezas de teatro que lo que tienen son movers, hay piezas de teatro que ni siquiera, de teatro musical, que de repente lo de coreografía no es nada, es movimiento de aquí para allá. Pero sí, mientras más herramientas tengas a tu favor, mejor, ¿verdad? Lo mismo para los bailarines, que de repente los bailarines empiezas como Marco Santana, es un director que no le gusta tener coros en la orquesta, en el foso.
Uh-huh.
Él dice, aquí el que va a cantar es el que está en el escenario.
Uh-huh.
Y si vas a estar en el escenario como bailarín, vas a cantar. Y aunque no tengas esa preparación, los bailarines lo han hecho.
Uh-huh.
¿Y qué hacen? Los ves después cogiendo clases. Así que eso es lo que tienen que hacer. So,
claro.
Para mí hay que entrenar. Yo creo que otra cosa es que no se los pueden nunca subir los humos a la cabeza. Y tenemos que entender que siempre, al igual que pasa afuera, tenemos que audicionar.
Hay que audicionar.
Tenemos que pasar por el proceso de audición. Porque mira, ahora mismo nosotros tenemos actores de teatro musical que conocemos hace años, que sabemos lo que dan, pero siguen presentándose a las audiciones como si fuera la primera vez y siguen llegando listos, siguen llegando presentes y dándonos distintas cosas, porque de repente tú eres bueno para este personaje, pero de repente funcionarás para este otro que tiene otras características.
Y uno mismo, no sé, como actor, pienso yo, te autodescubres en cada audición.
Totalmente. Y hay cosas que no se aprenden, yo diciéndote, así es que se maneja. Tienes que pasar por el momento. Tienes que pasar por ese estrés de entrar a una sala donde hay dos o tres personas, a veces más, que te están mirando, donde quizás están grabando.
Qué tedioso, ¿verdad?
Donde hay un pianista que quizás en tu vida has visto y tienes que llegar a entregarle una partitura, saludarlo. Es, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué tal? ¿Qué nos vas a cantar? Tacatá. Que de repente cantes tu minuto y medio, el tiempo que sea, tus 16 o 32 barras, y de repente el director te diga, ok, muy bien, pero ahora quiero que me la cantes así, de esta manera. Me la cantaste, por ejemplo, desde la tristeza. Yo ahora quiero que me la cantes, pero desde el coraje, por ejemplo.
Uh-huh.
Y tú tengas que respirar y tratar de tomar esa anotación. Y de repente después quizás recibir un no Y ese no, no, no quiere decir que no lo hiciste bien. Ese no quizá quiere decir que de repente, pues, a nivel de typecast, pues, encontraron otra persona que caía un poquitito mejor para el personaje. De repente, que nos está pasando también, que estamos trabajando en una producción ahora que el elenco es bien pequeño y tenemos tanta gente buena que quisiéramos tener.
Yo se lo dije a Miguel los otros días. Se lo dije hasta Pedro, nuestro stage manager.
Ay, tan divino. Pedro, we love you.
Yo nunca he visto una audición que yo esté presente, que yo quiera abrazar tanto a estos que están audiendo, estos actores.
Así mismo.
O sea, porque los veía entregado, que ellos querían llorar también, querían porque lo quieren tanto. Y no se la pusimos fácil.
Sí, no, 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 la verdad que no.
Pero me siento bien orgullosa de ese proceso.
Totalmente.
Porque hace falta.
Sí.
En Puerto Rico y en todas partes del mundo, pero aquí en Puerto Rico, para nosotros crear cultura, crear industria,
así mismo,
hace falta hacer este tipo de procesos.
Y aprender, y yo creo que nosotros también como, ya sí, te voy a hablar como actriz o como persona que quiere entrar al teatro, tengo que buscar información, tengo que averiguar cómo se hace un self-tape. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo, de repente, cómo se usa la cámara? Hay gente que nosotros nos envían a veces videos de ellos cantando un karaoke. Eso no funciona.
O en el carro.
O en el carro. O un video viejo que ya tiene un montón de views, que no es algo que sabemos que preparaste específicamente para
sí,
este personaje.
Sí, automáticamente puedes tener el talento, pero te vamos a... no se te puede considerar porque no estás dando lo que se supone que se te pidió.
Totalmente. Y de igual manera, por ejemplo, hay en las audiciones de repente tú vas por voz, en tu vida te has movido, eres un bailarín terrible, pero vas a pasar por el proceso de la audición de baile, aunque sea algo sencillo. Y yo creo que para nosotros vale mucho el ver la disponibilidad y ver cómo tú guapeas y te zumbas con todo antes de quizás la misma capacidad que tengas. O sea, espérate, este muchacho de repente le cuesta, pero mira lo entregado que está. Está bien enfocado, está ensayando, está practicando. Yo estoy mirando lo que está pasando en el momento.
Claro.
Está ahí enfocado, está en serio. Yo creo que esta persona es buena y es responsable. Quizás le debemos de dar un break. O sea que hay muchos aspectos. Y como te dije ahorita, hay cosas que no se aprenden hasta que se viven. Tenemos que pasar por la experiencia para saber cómo manejar ese momento. Porque podemos estar súper listos, pero de repente los nervios, cualquier cosa, no respiraste bien, la sala donde estás, que nos pasa mucho en Bellas Artes,
sí,
que hay salones de ensayos que se comen el sonido full, de repente no lo pudiste manejar, la voz no te salió como la ensayaste mil veces, como la acabaste de cantar en el carro, y el momento no estuvo bien. Entonces, pues, esas cosas se aprenden pues viviéndolas, y ojalá que estas producciones que ahora, que verdad que ha cogido tanto vuelo esto del teatro musical, pues, sigan haciendo audiciones y abriendo el espacio para talento nuevo, porque lo hay.
Claro.
Hay mucho talento.
Y yo siempre le digo a la gente, no paren de audicionar. Aunque sea para la misma casa productora.
Siempre.
Siempre zumba y audiciona. En ese momento quizás no te cogieron. Volvieron a tirar audiciones para otro proyecto. Tú vuelves y zumbas audiciones.
Total.
Quizás no te cogieron para el pasado, pero ya te tienen en mente.
Totalmente.
Y si esa persona manda audición, pues dice, ah, mira, esta persona tiene interés, y me acuerdo de esta, y me funciona para esto.
Claro, totalmente.
Y es parte del trabajo de un actor. Así también. Mismo. Es parte de la industria. Es heartbreaking, lo es.
Sí. Así lo es en Nueva York. Si te vas para Nueva York, ese es el día a día. Yo me acuerdo una vez que fui con Miguel y un grupo de estudiantes a hacer una semana de internado allá en distintas cosas de Broadway, y en una entrevista one on one con una actriz que estaba haciendo de Madame Marble en aquel tiempo, en Wicked, una de las preguntas que le hicieron fue, ¿qué es lo primero que usted hace cuando le dan ese contrato? La contrataron, la llamaron, le dieron el personaje, ¿qué es lo primero que usted hace? Y ella le dice, buscar el próximo trabajo, fue lo que le dijo.
Sí.
Porque eso te dura 6 meses, quizás un poquito más porque te extendieron, y ya, tú sabes, pero tienes que seguir audicionando, seguir abriendo puertas, seguir buscando. Porque ese es el trabajo. También sé de personas que audicionan 7, 8 veces para el mismo personaje o para la misma gente, y de repente al año de esa última, de esa séptima, octava vez que audicionaste, es que te recibes la llamada.
O sea, que
no sabes. Ellos siempre, es bien importante siempre dejar esa buena impresión. Siempre verte, como te digo, humilde, entregado, enfocado, qué es lo que hay que hacer, con esa disposición. Y siempre estaría en algún momento, si papá Dios lo permite, ahí va a estar la oportunidad. Y que no hay oportunidades pequeñas. Como les digo, yo cuando hice Rent, yo estaba corriendo con mi carrera como solista, había trabajado ya, él había hecho coros a un montón de artistas en Puerto Rico, pero yo le dije al director, yo quiero estar, ponme lo que sea. En el mismo In the Heights, yo estaba como parte del ensamble, pero yo quería estar. Fue que eventualmente pues, me dieron lo de Bolero Singer, pero yo quería estar y yo creo que eso es lo importante.
Sí.
Entrar, no importa el papel que te den, ya entrar. Eventualmente llegará entonces tu momento.
Claro, eso es muy importante, uh-huh. Llegará tu momento. Total. Para todos, porque aunque no lo creas, es bien difícil para el actor que está ensayando, pero también es bien difícil para los que están en esa mesa tomando esa
Totalmente.
Decisión.
Totalmente.
Tomando esa
Esas
decisión.
Esas reuniones después, Dios mío, pero entonces, ¿qué combinación hacemos fulano? Pero es que fulano también no lo quisiéramos dejar fuera, pero es que no cabemos, porque ¿cómo lo hacemos? Es bien fuerte. Pero a la misma vez es bien satisfactorio, porque ves tanta gente con talento y con disposición y queriendo hacer el trabajo que, pues, lo que nos da es ese ánimo a seguir haciendo teatro.
Sí, eso es algo que yo me pregunto todos los días, actualmente. ¿Lo estamos haciendo bien? O sea, ¿estamos haciendo bien el teatro? ¿Lo estamos...? Yo siento que estamos a paso de tortuga, uh-huh. Rompiendo barreras.
Totalmente.
Pero nos falta demasiado.
Pero yo creo que ahí está el truco. Yo creo que hay que seguir. No importa lo difícil que sea, y hay una cosa que para mí es bien importante y que yo creo que sí es algo que tenemos que hacer y quizás a nivel... hasta del gobierno, del departamento, de todo lo que tenga que ver con cultura en Puerto Rico. Tenemos que crear esta disciplina y este respeto por el arte y por el teatro desde niños. Uh-huh. Nosotros tenemos que enseñarle a los niños a respetar y a entender la importancia de las artes, incluyendo el teatro y el teatro musical, en nuestro desarrollo, en nuestra cultura, en nuestra historia, para que entonces esos niños, cuando sean adultos, no sean las personas que van a ver teatro hoy en día, que abren entonces su celular y están viendo Instagram, sí. Mientras está corriendo una obra de teatro.
Horrible, mira, yo no sé, yo creo que yo te vi, tú estabas en esa función del padre.
Yo estaba en esa función de padres y quería infartar.
Yo estaba en tercera fila y tenía una señora detrás que no se callaba la boca.
No.
Y entonces, para colmo, y no estamos hablando de gente joven, estamos uh-huh, hablando de adultos mayores. Uh-huh, uh-huh. Entonces empiezan a hablar, y de repente, ¿qué fue lo que dijo? Uh-huh. Y entonces no es a voz baja, es a voz alta. No, entonces, todos esos celulares, y mira, uh-huh, y cogiendo uh-huh. El teléfono.
Contestando llamadas.
René Monclova.
Dejando el alma.
En el escenario. Mire, yo me quería parar y hacer ya.
No.
O sea.
Es muy fuerte.
Fue frustrante.
Es bien frustrante. Y mis respetos a Isel, a todos los actores que estuvieron ahí arriba, que yo decía, Dios mío, ¿cómo pueden mantener?
De verdad.
Porque la gente piensa que quizás porque está en el escenario de repente hay una distancia, pero no. Se escucha. Todo, una sonrisa, cualquier cosa se escucha.
Y los ven, aunque es una caja que las luces paran de cierto punto y tú no uh-huh, distingues uh-huh. A las personas, sí, tú puedes ver a las personas desde el escenario y ver su gesto, lo que están haciendo, o sea, todo. Tampoco, no ayuda que los ujieres con los flashlights, uh-huh. O sea, distrae demasiado.
El trabajo de los ujieres también es muy... Entiendo que hay cosas que mejorar, pero a la misma vez es un trabajo muy difícil, porque yo creo que el público, o sea, el espectador no se lo está poniendo fácil a ellos también. Y si ellos fueran a sacar a la gente que abre el celular, la sala se queda vacía.
Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Nos falta un camino por ahí,
sí,
por empezar a...
Yo quisiera, ¿verdad? Y obviamente pidiéndole a la gente que siga apoyando el teatro, o sea, que sigan apoyando, pero a la misma vez que sepan que cuando usted compre un boleto, vamos, se lo regalaron, pero tiene esa oportunidad de sentarse en una sala. Ahí hay horas de ensayo, ahí hay concentración, ahí hay un montón de cosas que están pasando. Un equipo de trabajo, luces, sonido, tramoya, utilería, hay tantas cosas pasando a la vez que cualquier cosa puede romper con eso y todo tiene, ¿verdad? Si supiéramos el valor de todo eso que está pasando, yo creo que pues lo apreciaríamos mucho mejor.
Definitivamente.
Y entendiéramos por qué. Esto no es cuestión, ¿verdad?, de uno ser antipático ni nada, pero es que tenemos que aprender a respetar ese espacio.
Estoy completamente de acuerdo.
Usted puede salir transformado de una sala de teatro, Y eso va a pasar el día que nosotros le tengamos ese amor y ese respeto a lo que estamos viendo, independientemente de lo que esté pasando allá arriba. De repente, pues usted está en una pieza que de repente no le gusta lo que está pasando, pero usted está ahí, usted respeta. Lo más que puede pasar es que de repente no entiende lo que está pasando, no le gusta. Usted con tranquilidad se pone de pie y sale de la sala y ya.
Exacto.
Yo me acuerdo la época cuando la gente mayor les regalaban las taquillas, que se las daban, ¿verdad?, bien baratas.
Sí, lo que pagaban era el tax.
Exacto. Tú tenías una sala llena de personas que muchas veces no sabían lo que estaban viendo. Me acuerdo que hace muchos años hicimos Nine, que Miguel fue el que la produjo.
Yes.
Ernestito Concepción.
Eso fue en el Tapia.
No, eso fue en Bellas Artes.
En Bellas Artes.
Eso fue en la sala grande. Ernestito Concepción, Sara Jarque, Marian Pavón, estaba Yasmín Lucet, Hilda Ramos. Había un montón, o sea, era un zafacón de actores. Una pieza bien complicada. Y yo haciendo la fila para comprar boletos para mi familia. Y escuchar a una señora diciendo, mira, hay una cosa que se llama Nine. ¿Qué será? Pero está este nene que es maravilloso, Ernestito, ese nene es divino, vamos a verlo. Nadie, no tenían idea de lo que estaban comprando. De igual manera, gente que se quedaba dormida.
Sí.
Roncando en la sala. Es muy difícil. Y otra vez, nosotros todo lo que pedimos es respeto por esas 2-3 horas que usted está sentado ahí. Eso es todo.
Sí.
Yo creo que es algo que todo el mundo merece y se le promete, ¿verdad? Que el que tenga ese respeto y vaya a ese espacio a recibir, va a salir más lleno, va a salir con un corazón diferente.
Claro.
Va a salir de repente más relajado si está viendo una comedia. O sea, ojalá que la gente de verdad aprenda a respetarlo porque es algo que es muy importante. Y como te dije ahorita, eso empieza desde la niñez.
Desde la niña.
Así que
y el gobierno apoyando.
Así mismo. Así
y el
que
gobierno apoyando.
Tengamos fe. Yo tengo
vamos
fe.
Vamos a pasar de tortuga, pero mira, estamos ahí.
Pero vamos, seguimos.
Empezando a arrancar. Michelle, qué rico ha sido tenerte aquí, de verdad. Yo estoy súper agradecida. Como te dije, te llevaste mi corazón aún más. Sabiendo ahora que eres bailarina de naturaleza, digo, yo sé que tú bailas, pero no sabía que tú tenías un entrenamiento con Sofi.
Y mi maestra de toda la vida.
Respeto.
Gracias,
bella. De verdad que quisiera volver a tenerte
claro.
aquí en el podcast. Nosotras tenemos un proyectito que pues ya está haciendo ruido en las redes sociales, pero próximamente como que hacemos el anuncio formal. De estos musicales así que están escondidos en un nicho y
que son maravillosos.
Son maravillosos, así que vayan a verlo cuando se enteren. Gracias por tenerte aquí.
A ti, gracias por
venir aquí.
No, y gracias por este espacio que de verdad creo que también es bien importante para hablar así de manera liviana de todas estas cosas que son tan importantes.
Por
así
eso
que,
se creó, porque hay que, eso mismo que dijiste, siempre reconocemos al actor que está en escena. Pero el batallón de equipo de trabajo que hay detrás, que sin ellos no salen, no hay un actor.
No sale nada.
No hay ninguna pieza, no hay ninguna producción, no hay obra. Así que este ha sido otro episodio del Backstage. Recuerden que si nos quieren seguir, suscríbanse en la campanita que ven en pantalla. Denle share, denle like. Sigan a Michelle por sus redes sociales como
Michelle Brava, así mismito, en todo lado me consigue.
Instagram, Facebook. Así lo buscan, yes. Estén pendientes que pronto va a sacar boleritos por ahí. Yes. Estamos aquí prendiendo velitas. Y por supuesto, si quieren ser parte de GW5 Network, nos pueden dar una llamadita al teléfono que también ven en pantalla. Nos escriben si quieren auspiciar, si quieres crear tu propio podcast, si tienes algo que grabar y eres un creativo, este es el espacio para ti. Nos vemos en la próxima.